Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de Gorriti y saludemos ya directamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, ¿eh? Es por acá.
¿Por qué no nos cuenta qué va a suceder mañana?
Atención, porque mañana vamos a hacer el programa un poco más temprano, 20:30. Y no aquí, sino en el espacio Memoria, ahí en la ex ESMA, en Avenida Libertador 8151, al 8100.
Muy bien.
Por supuesto, siempre con entrada libre, gratuita y todo eso. El programa así igual sale como siempre, al
si
aire.
Usted lo quiere escuchar y no presenciar, el régimen es el de siempre. Pero si usted quiere asistir al programa, entonces deberá ir a las 8:30 de la noche, a donde allá le acaba de decir mi amigo Barto.
Sí, señor, el espacio Memoria. Eso será mañana. Y el 10 de abril ya estamos anunciando que vamos a estar en Posadas, ¿eh?
Sí, sí.
El viernes 10 de abril, allí en Posadas. Hay mucha información ahí en el portal Misiones Online, ¿no? Misiones Online.
Sí, todavía no sabemos la dirección.
Hay figura, usted sabe que ahí lo dice.
Ahí está, ahí hay alguien que lo sabe.
¿Ayacucho Rioja?
Bien. ¿Qué es eso exactamente?
Es el Auditorio Montoya. El Auditorio Montoya.
¿Y está bueno?
Sí. Levantó un hombro.
Sí. Parece que está bueno.
Sí, sí. No, el lugar está bueno. Yo vi fotos también.
Sí, bueno.
Está muy bien. Allí estaremos. Allí estaremos.
¿Alguna otra novedad?
Creo que no, o me estoy olvidando de alguna información que tengamos que dar. No.
No, no creo.
Vamos a estar mañana, como dijimos, ahí en el espacio de Memoria.
Bien. Alguien me escribe, una asidua corresponsal indeseada del programa, me escribe continuamente. Cartas de todo orden, pero. Y el otro día me escribió una diciendo que yo había cantado durante toda la semana pasada. Efectivamente no estaba el trío sin nombre, que ahora yo iba a dejar de cantar nuevamente. Y dice, por pereza, por conveniencia, es decir, porque yo pensaba que tenía mejor salida comercial, por decirlo así, las canciones del trío sin nombre, o por lo que sea.
Por cualquier cosa que no sea, ninguna cosa, noble, ninguna causa ninguna, noble.
Todas cosas innobles, sí. ¿No? No se le ocurrió nunca que verdaderamente estoy desde hace mucho tiempo con enormes dificultades para hablar, para cantar. Así que es por eso que no canto, que no canto mucho, porque no solo no puedo hacerlo como yo quisiera, con la caridad que todo el público se merece, sino porque también me cuesta mucho esfuerzo, y que después, un esfuerzo que después pago muy caro.
Claro.
Estoy siempre al borde de no poder hacer el programa. Así que yo aprovecho una vez más para decirle, ya tantas veces se lo he dicho en tantos años, a esa persona que deje de escribirme, como alguna vez ha prometido. Y al público les digo que yo actúo siempre con, ni siquiera con honestidad. Bueno, no se trata de ninguna honestidad. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo y lo que a mí me parece que es mejor para el programa y para mí. Es así.
Sí, claro.
No, pero... Y así es. Sí. Y me parece que por lo menos me he ganado el derecho de decidir yo qué es lo que sucede en consecuencia, ¿no? Así
claro.
Que, en todo caso, les pido disculpas por las veces que canto y ese canto no tiene la calidad o la fluidez que debería tener, pero es obvio, como se da cuenta cualquiera, de que estoy en problemas y que a mí me gusta cantar más que nada en el mundo. Y nada más.
Bien.
Bien.
Pero bueno, no llegan mensajes en esa línea en general.
No llegan mensajes en esa línea, no salvo de estas personas. Que, es una consecuencia indeseable de la propagación del programa.
Bueno. Sin embargo, es totalmente caprichoso.
Sí, claro.
Yo me quiero comprar un teléfono público. Se lo digo así, aquí, frente a esta gente, a la radio, a la gente de la radio.
¿Con qué propósito? ¿Ponerlo en su casa
decorativo,
para que la gente hable por teléfono y deposite monedas de 50 y así ganar una fortuna?
No, es meramente decorativo.
¿Qué clase de decoración puede aportar un teléfono público, que es una de las cosas más feas que se han fabricado en el mundo?
No, pero
los teléfonos privados son lindos, pero los públicos son feos.
Pero son objetos vintage, no es que sea lindo o feo. Usted cuelga ese... ¿Se acuerdan los naranjas? Esos,
sí, los peores.
Pues, sí, bueno. De esos, que son los que venden acá al mercado de las pulgas.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Que está acá cerca, digo, que está acá nomás de la radio. Y venden como teléfonos públicos esos.
¿No? ¿Y de dónde los obtienen? Diría yo, si fuera de la policía. ¿Por qué no se presenta la policía y les pregunta de dónde los sacaron los teléfonos públicos, señor? ¡Se los chorearon!
No, señor, están en desuso esos teléfonos.
En desuso los, porque los afanaron, ¿qué?
Los tienen arrumbados en algún lugar. Ya casi es difícil encontrar un teléfono público nuevo ahora también, ¿no?
No, porque cada uno tiene... Hay 46 millones de celulares. ¿Para qué querés un teléfono público?
Sí, ya casi que no existe.
No sirve.
Quizás en un aeropuerto, en un lugar así, sí, pero por la calle es difícil encontrar. Bueno, yo digo, voy a ir al mercado de las pulgas, que además hay muchísimas otras cosas, no solo
teléfonos. Sí,
buenas tardes.
Acá hay muchísimas otras cosas, como por ejemplo arañas viejas,
sí,
muebles podridos.
No, muebles
aquí
podridos
tenemos
no.
una colección de roperos podridos.
Pero los roperos...
¿Qué le parece este?
No, pero este sí que está podrido.
Sí, efectivamente. Disculpe si no lo abro para que lo vea por dentro, pero si se abre esta puerta...
No se puede volver a cerrar.
Se pulveriza.
Sí, porque vio que le entran... Hay unos bichos... A mí una vez me comieron un mueble así.
Sí.
Los bichos como un... Tenían un gusano adentro, no una termita.
Una termite.
No, era un gusano.
La polilla.
Que fue horadando un mueble y quedó todo granulado, todo agujereado.
Acribillado.
Sí, todo acribillado. Y eso sí que después no le sirve más porque se le hace un polvo. Se le hace polvo en las manos.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, no, eso
es agradable, ¿no? Abrir el ropero y que el ropero se pulverice en nuestras manos.
Sí.
Yo tenía un amigo que en cierta ocasión visitaba a una de sus amantes cuando se oyeron ruidos en el pasillo y conjeturaron que era el marido de esta mujer que regresaba.
Sí.
Entonces, mi amigo, en un movimiento clásico en todos los amantes clandestinos, se metió adentro del ropero. Y el ropero aguantó un poco, pero cuando entró el marido, de golpe se pulverizó el ropero.
Ah, se hizo polvo.
Se desintegró el ropero alrededor de mi amigo, que quedó en descubierto.
Bueno, claro.
Y sin saber qué decir. Explíqueme esto, dijo el marido, y él dijo, bueno, posiblemente hayan sido bichos que horadan las
no,
puertas.
No, señor.
Claro, lo que verdaderamente era inexplicable era la desaparición súbita del ropero.
Sí. Pero el marido no preguntaba por el gusano, preguntaba por la situación,
claro,
de un
sí,
tipo.
Eso lo entendió mi amigo después que el marido casi lo mata.
Claro. Pero los roperos antiguos, esos que tienen las patas,
sí, ¿qué tal?
No son muy aptos para los amantes que necesitan.
No, yo creo que son aptos, sí. No los placares actuales.
¿Te parece que no? Hay placares actuales que son muy...
No, tiene razón usted, sí, son
mejores. Amplios, son mejores.
Son amplios, son mejores, ¿no?
Sí.
Incluso algunos son tan prácticos que tienen un compartimiento especial para amantes.
¿Ah, sí?
Claro, donde no se pone ropa, sino que se pone una silla con una mirilla para que el amante vaya observando la situación y aproveche la esporádica ausencia del marido que fue al baño para tomársela.
Ah, mire qué bien, porque ahí he visto las casas de interior de placares.
Claro, sí.
Que son... No sabía que tenía este habitáculo.
Tiene, incluso permite irse vistiendo.
Ah, mire, claro, porque puede guardar su propia ropa ahí.
Claro, y mientras espera que el marido vuelva a ausentarse o algo así, usted ya se va vistiendo y se va preparando para no tener que huir en calzoncillos, que siempre es un episodio... Desde el punto de vista de la picaresca, atrayente, pero para las personas que son conocidas y que tienen un prestigio que cuidar,
no, pero...
y más en este momento donde hay cámaras en todas partes, es un poco molesto, ¿no? Aparecer después al otro día en toda la red corriendo en calzoncillos.
No, señor. Ahora, ya que se molestaron en hacer ese habitáculo adentro del placar,
sí, ¿qué tal?
Podrían haber diseñado un salvoconducto directamente que lo condujera a la calle.
¿Usted quiere decir un pasadizo secreto?
Sí, algo así. No. Porque ya...
No exageró, trate de hacerse.
Pero, señor, tanto profesionalismo.
¿Qué otras cosas venden en el mercado de pulgas?
Lo que quiera, sifones.
Además de muebles podridos.
Sifones.
Sifones con lo útiles que son, sifones de soda.
De soda, sí.
Pero con soda.
No, sin soda.
¿Y usted por qué no se suscribe a un sifonero, como se hacía antes? ¿O ya no existe eso?
Ay, sí.
Ay, ¿cómo no va a haber?
Sí.
Si usted recorre la ciudad a la mañana y comprende que si se prohibiera la soda, los problemas de tránsito desaparecerían, pues la mayoría son camiones de sodero.
Sí, son los soderos, pero que ahora le llevan otras cosas.
¿Qué le llevan? Me voy a matar con él.
Le llevan bidones de agua mineral.
¿Para qué quiero?
Que se
soda.
Ponen en los dispensas.
¿No hay más soda?
Sí, hay soda, pero lo que menos llevan. Le llevan gaseosas. Le pueden llevar de
té. ¿Y sifones que usted apretaba el botón y salía eso y la soda? No.
Sí, hay algunos todavía.
A mí me gustan esos. Sifones. El sifón me gusta por el peligro.
Porque es peligroso realmente.
Ahora no sé, pero antes, una de las peores cosas que te podían ocurrir, según me amenazaba mi abuela, era que te reventara un sifón en la mano.
Sí.
A fulana se le reventó un sifón en la mano, decían, y hacían así con la cabeza.
Pero por eso viene con una red plástica.
Eso era algo que que habían inventado los sifoneros cobardes.
No, cobardes no, señor, que cuidan la seguridad.
Eran como equilibristas con red. El verdadero sifonero iba con cuatro sifones en cada mano,
sí.
Y sifones así en pelo.
No, señor.
Nada, se le caía un sifón y reventaba todo.
Pero eso sí que
se clavaban los vidrios en todas las partes del cuerpo humano.
Ahora, vio que había en algún momento, hubo en algún momento, unos sifones que usted, que eran como de acero inoxidable, y les cargaba gas por abajo.
Nunca vi.
Lo llenaba con agua.
Nunca vi.
Y le cargaba gas.
¿Cómo le va a cargar gas?
Sí, sí.
¿Dónde iba? ¿Una bicicletería?
Hacía...
A echarle,
no,
echarle hacía... aire a los sifones. ¿Está loco usted?
Hacía la soda en su casa.
Bueno. Esa es la soda que usted hacía en su casa.
Sí.
La máquina de hacer soda.
Esa
no,
misma.
No es que habían unos sifones que usted... No. Una máquina de hacer soda.
Pero la máquina...
Una
era...
soda deceptiva, como todas las cosas que se hacen en la casa. Imagínese. Pizza hecha en casa.
Sí.
Un asco.
Sí.
Medias lunas hechas en casa. Otro asco. Sifones hechos en casa, imagínense.
Sí, pero creo que funcionaba eso, ¿eh?
¿Qué va a funcionar?
No era una máquina.
Yo nunca conocí a una persona que tuviera eso en su casa.
Sí, yo conocí
He visitado casas de muchas personas de toda la haya.
Sí.
Y nunca alguien me mostró, mirá, esta es la máquina de soda que tenemos. nunca. Me ha mostrado cosas raras, pero máquinas de soda.
Sí, yo he visto...
No recuerdo haber visitado nunca un amante que me dijera, te voy a mostrar
no,
mi,
bueno.
mi máquina de hacer soda.
Yo no recuerdo quién me la mostró, pero recuerdo haberla visto.
Ah, son cosas que se ven sin que se la muestren a uno.
Sí, es probable.
Está bien, es cierto que cuando uno visita un amante, tiene interés en que le muestren cosas que no son la máquina de soda.
Claro. Pero bueno, de todos modos, lo que se pone frente a sus ojos entra en su campo visual.
Claro, usted no puede menos que verlo.
Sí.
Y, digamos, fingir que uno no ha visto una máquina de soda es difícil.
Ya claro.
Que, es una cosa muy evidente.
Es muy evidente, sobre todo cuando está en acción, no es que está arrumbado.
Claro.
Cuando le muestra.
Justamente hay mujeres que aprovechan para hacer soda mientras atienden al amante. No sé por qué hacen eso.
No, sí, no sé.
Pero lo hacen.
Pero mire que le ocupa las dos manos por lo menos.
No, no, la máquina hace soda sin la ayuda del...
No, si le enrosca...
Que uno tiene que andar dando vueltas. Entonces
tiene,
no, señor.
Tiene que enroscar.
El sifón ya viene hecho, viene el sifonero y me lo deja en la puerta incluso mientras yo estoy durmiendo.
Bueno, está bien, ese es su caso, pero quien tiene esta máquina de soda, que no sé si se llama máquina de soda, yo lo conozco como un sifón, y le da rosca de abajo, y ahí le hace psh, le larga el gas.
Y a mí, ¿y eso no corre el riesgo de inflar demasiado el sifón? Y por ahí usted le da una presión de 50 atmósferas,
sí.
Y lo lleva a la mesa y el sifón estalla y nos mata todo. O al primer tipo que le hace psh, sale el chorro con tal violencia que destroza el vaso.
Le perfora.
Y etcétera.
No,
una catástrofe, verdaderamente.
Bueno, no sé, me imagino que tendrá algún indicador de máximo tolerable.
No, nunca he visto.
De presión.
Calcule, no he visto una máquina de soda, menos voy a ver el indicador.
No sé si habrá ahí esas máquinas de soda. Acá hay una señora que hace así con la cabeza, pero no sé si por lo que estamos diciendo o por otra cosa. Pero pero esas máquinas no. Los sifones viejos están también en el mercado de pulga.
¿Pero como adorno o para ser usados?
No, como adorno, porque...
¿Qué clase de adorno puede ser
son
un
todos
sifón?
Adornos.
En la época clásica,
sí.
Digamos, cuando yo era un niño, los sifones en desuso no estaban en la parte... más rumbosa de la casa, sino en el lavadero, al fondo.
Sí, al fondo con los gatos.
Sí, lleno de telarañas y sucio.
Ahora
o sea, se consideraba que un sifón era poco menos que algo que no se mostraba nunca.
Sí, ahora todo lo
ahora contrario. No, lo usás como adorno.
Ahora lo ponen en el living.
¿Qué es esto
el sifón?
Del glamour de las porquerías.
Sí, el glamour, bueno. Lo mismo aquellos pingüinos que servía vino.
Sí, un asco, verdaderamente.
Bueno, la jarra...
Porque salía el vino... De la boca. Del miserable roedor.
Esos mismos pingüinos ahora están carísimos. Los venden también ahí. Y son.
Y mejor si están un poco rotos, ¿no?
Sí, si está un poco cascado. Lo roto es más caro.
Sí, lo roto es caro, ¿eh?
Sí, porque
te cobraron caro, pero te lo dejaron bien.
No, porque usted le dice, como consumidor o potencial cliente, esto está roto. Y el tipo le dice, sí, por eso vale más.
Por eso vale más, claro.
Porque
ya sanos no hay, por ejemplo.
No, son falsos.
Son falsos. Pero las ruinas de Pompeya, por ejemplo. Si en Pompeya usted encuentra una estatua en perfecto estado,
no
recién hecha, es porque es falsa.
Sí, es falso.
Tenemos dos clases de cosas. Las cosas rotas y las cosas falsas. Desde luego valen más caras las rotas.
Claro, porque las rotas son las auténticas.
Son las auténticas.
Sí, señor. Tardes. Buenas tardes.
¿Sifones rotos venden?
No, sifones rotos no. Los sifones los vendemos cascados.
Porque el sifón roto, cuidado, pues es un arma terrible. Muchas muertes se han producido por heridas de sifón roto.
¿Sí?
Y sí.
¿Cuántas muertes?
No sabría decir.
Bueno, y entonces, señor, le trae un dato aquí a un medio de comunicación.
¿Qué otras porquerías tiene? Porque quiero quedar bien con un amigo que cumple años.
Sí.
Y como es un hombre un poco snob, me gustaría regalarle alguna de estas porquerías.
Bueno, todo lo que es señalética de ferrocarril, antiguas,
Sí, también robado.
Lo tiene. No,
esos artículos robados.
Eso quedó también de señales de tránsito, semáforos. Salen mucho los semáforos.
Sí, por ejemplo, letreros de calles.
Letreros de calles que ya no existen. Cangallo.
No, necesito uno. ¿Usted tiene de cualquier calle o no?
Tenemos de, bueno, tengo de varias calles. ¿Usted precisa alguna en particular?
Estomba.
¿Por qué Estomba?
Porque vivo allí y quiero poner un cartel porque no hay.
Bueno,
yo vuelvo, muchas veces vuelvo borracho a mi casa.
Sí.
Y tengo que andar preguntando. Y como me ven borracho, por desprecio, me dicen otra cosa.
Bueno, pero señor, hay carteles, igual, no sé, en Estomba.
No, no hay carteles.
¿No hay ningún cartel en Estomba?
No, hay muy pocos carteles en casi todas partes.
Bueno, pero no me quedó. Justo de Estomba no tengo, pero tengo de Tronador, que es la siguiente.
Ah, bueno.
Por lo menos se va orientando. Cuando usted ve el cartel Tronador, sabe que ya está a una cuadra del lugar.
¿Son carteles que hace usted o que son sacados de la
casa? No, estos son sacados, son viejos, ¿no?
Ah, claro.
De otras gestiones de...
Sí, de otros intendentes.
Sí, de otros intendentes. Entonces, pero eso en general lo piden como también como decoración. Sí, al lado, sí, del teléfono público que colgó, puede poner Estomba, un cartel, sí, y arriba el sifón también.
Lo que hay también son veladores del peor gusto.
Sí.
Que eran despreciables en un tiempo y ahora también... Son veladores sucios que no andan.
Sí, pero puestos en un contexto.
Hay unos, por ejemplo, que son como un pescado.
Sí.
De, no sé, de que parece plástico. Y de adentro de la boca del pescado, que es como un pequeño tiburón, un poco curvo, un tiburón que está pegando la vuelta.
Sí.
Sale la luz.
Pero eso parece un velador medio trampa, medio de cabarulo.
Es así, lo he visto muchísimas veces.
Yo no lo vi nunca, discúlpeme.
Es horrible. Forma parte de la colección de cosas espantosas.
¿No es un delfín? Porque usar un tiburón para el...
No, es algo más parecido a un tiburón que un delfín. Pero yo no confiaría en la erudición ictiológica de los fabricantes de veladores.
No, sí. Bueno, todos los objetos que tienen formas de otra cosa, que evocan a un animal, que evocan a un personaje, en general son feos. Son considerados del universo del mal gusto.
Claro, ¿no?
Sí.
¿Por ejemplo qué?
Un elefante que sirve para colgar las llaves de la casa.
Razón. O perros cuya boca es en realidad una especie de sopapa.
Claro.
De donde emerge un repasador.
Sí. Sí, todas esas cosas con formas de otras.
Sí. En qué general, horribles son, ¿no?
Sí, en general son feas. Salvo cuando tiene que activar, no sé, un frasco que en forma de perro. Y usted lo desenrosca la cabeza.
Es horrible también, ¿por qué le gusta eso?
Pero
venían caramelos en esos frascos.
Tiene una acción, por lo
venían
menos.
Venían caramelos ahí adentro, sí. Son caramelos horribles también.
Todos los caramelos que vienen ahí son horribles.
Era puro frasco.
Claro, eso en general son horribles.
Las estatuitas de yeso,
sí,
que no tienen otra función que esa, están bien o mal vistas. Por ejemplo, perro y yeso. Un perro y yeso,
menos.
Centro de mesa, un pedazo de perro ahí echado.
Mire, cualquier yeso que se utilice fuera de la traumatología es de mal gusto. No puede hacer una estatua de yeso, una escultura... No, señor, eso se hace...
Sin embargo, se vende en el mercado de las pulgas.
Sí,
se vende. Y lo que es peor, también golpeado. De manera que bajo los chillones colores aparece el yeso con un blanco ominoso.
Sí, pintado es peor todavía, es más feo.
Claro, disimulado. El tipo que con acuarela quiere disimular que se le ha roto la oreja de Caperucita.
Sí, le falta media Caperucita y peor, si la pinta... Le queda así.
Pero
como
algunos
rupestre.
Tienen, se fingen ceniceros.
¿Y algunos de estas esculturas, dice?
Sí, no son de yeso, son de cerámica.
Sí.
Hay como esculturas que, como... Primero, el primer propósito es provocar una conmoción artística.
Sí.
Y el segundo,
una utilidad.
Apagar los puchos, claro.
Sí. O el primero, el apagar los puchos y después los artistas.
Pero...
Sí, el clásico cenicero de esos, de los que usted cita, es el Coliseo Romano.
¡Ah, oh, qué lindo!
Porque ese sí que sirve de cenicero. Tener
que me regalaran un coliseo romano con un cenicero en el medio.
Sí. Además, le va metiendo los puchos por las arcadas. Dios que tiene...
Claro, exactamente.
Tiene varias. Sí. Entonces le encaja ahí los puchos y...
Claro, se apagan ahí junto a los gladiadores.
Sí.
Que no hay.
No, no viene con gladiadores, no viene, eso, claro. No viene. Pero usted, por ejemplo, la Torre Eiffel no le sirve para como cenicero.
Como cenicero no. Además, ya hemos señalado los peligros de tener una Torre Eiffel, porque ponerle que te caes encima.
Bueno, ¿cómo se va a caer encima de la Torre Eiffel? ¿En qué circunstancia?
La Torre Eiffel ahí arriba de una mesa, usted tropieza, se cae sobre la Torre Eiffel, se ensarta ahí como churrasco de croto, bueno, y se muere.
Bueno, señor, tiene que ir con más cuidado. La Torre Eiffel en general es un pisapapeles.
Bueno, también. Es peligroso porque suelen producirse diferencias de opinión en la familia.
Sí.
Y por ahí nunca falta un tío de esos que en una vez agarra la Torre Eiffel
y se la encaja.
Y te la ensarta, dice, no te hagas el compadrito conmigo que agarra la Torre Eiffel.
Entonces no se puede tener nada, no puede tener un obelisco, no puede tener ni un Congreso de la Nación, que también tiene la cúpula.
Claro,
que...
no se pueden tener. Generalmente son preferibles edificios chatos,
sí,
como el Pentágono.
Sí. Es buen cenicero el Pentágono también, ¿eh?
Es buen cenicero.
Es muy buen cenicero, claro, el Pentágono.
Empezó como un cenicero.
Y sigue siendo.
Y sigue siendo.
Sí. Los muy estadios bien. De fútbol también. ¿No venden canchas así de cenicero?
¿Canchitas? Sí.
¿Por qué no se le ocurrió a nadie?
Hay canchas de Boca. Creo que las venden como adornos para las tortas de los niños.
Ah, eso, pero eso es otra cosa. No es para pagar un pucho.
No, no.
¿Sí? O como caramelera.
Salvo que el niño fume. O que los tíos del niño que asisten al cumpleaños apaguen los puchos.
No, señor.
En la torta.
No, digo, un estadio más profesional.
¿Qué otra
digo?
Cosa tiene? Dejemos los adornos, porque no voy a llevar ninguno.
Hay mucho objeto pequeño de juguetes antiguos.
Juguetes antiguos. Uno se da cuenta de lo espantosa que era la niñez de nuestros mayores.
Hay muchos juguetes, antes había muchos juguetes de chapa.
Sí, de lata.
De lata.
Te cortabas con eso, te morías mal.
Y algunos eran como que sonaban en una especie de broche escarabajo. Creo que era para hacer ruido.
No. Andaban con cuerda. Había que darles cuerda. La cuerda duraba un día. Y vos le dabas cuerda y siempre pasaba lo mismo. Querías darle una vuelta más, se soltaba la cuerda y no andaba nunca.
No, no andaba.
Tenían lo que sea una estética interesante, ¿no? Hay algunas estéticas que surgen de la incompetencia del artista, como, según dice Hauser, todo el arte bizantino. Pero los juguetes Matarazzo, que eran la marca más conocida de autito de lata, tenían una estética, estaban pintados con una especie de casi de hiperrealismo, porque incluso les pintaban los tipos que manejaban. En algunos casos le hacían una especie de muñequito insatisfactorio de lata, de dos dimensiones, que tenía la cara dibujada de los dos lados. Pero en otros casos, por ejemplo, había un camioncito que no tenía ventanillas, pero sí estaban dibujadas las ventanillas.
Mm.
¿Entendés? No estaban cortadas las ventanillas.
Ah, pintadas ahí, sí.
Pintadas. Era la lata era toda maciza y se le dibujaban las ventanillas. Y el tipo que manejaba se veía desde el costado. Dibujaban un tipo de costado que manejaba. Y en el parabrisas estaba dibujado el mismo tipo.
De frente.
Pero de frente. En algún ángulo vos veías dos tipos.
Claro, a 45 grados no lo podía estacionar
veías
nunca.
Un tipo pegado al parabrisas, un tipo de dos dimensiones pegado al parabrisas y otro tipo de dos dimensiones
sí,
pegado a la ventanilla. No sé qué pasaba en la ventanilla del otro lado, no estoy seguro. Me parece que siempre había un acompañante.
Claro, para resolver el tema.
Exacto. Pero qué curioso, ¿no? Un asunto... Y era eficaz.
Y sí,
era eficaz.
Bueno, ahí en el mercado de pulgas hay camioncitos de YPF, de los camiones cisterna, bueno, de combustible, que muy lindos, lindo, con el viejo logo de YPF.
Pero algunos estaban muy mal hechos y eran muy feos.
Sí, pero además sería peligroso.
Pero en realidad, si bien se mira, los juguetes actuales también tienen su costado deceptivo. Aquí hemos dicho muchas veces, ¿no?, que los fabricantes de juguetes casi parece que se propusieran la decepción, ¿no? Mm. El niño trata de hacer andar un Scalectric y cada 10 segundos se sale el auto de la pista, las otras cosas se rompen, vienen falladas.
Sí, tienen dependencias de varios factores.
Son
de
menos de lo que parecían. El juego es muy complicado.
Eso casi todos los juguetes. Me parece que, en general,
la industria del juguete
ha sido así siempre.
Sí, sí, es un poco una desilusión, ¿no?
El clásico, señor, de la pelota. Lo que perdura son esos clásicos. Bien simple, una pelota, de cualquier cosa.
Bueno, pero yo no voy a ir al mercado de pulga a comprar una pelota.
No, bueno, hay pelotas también, ¿eh?
Sí, pero bueno, la pelota vieja es el colmo del patetismo.
Bueno, pero le venden las pelotas esas, las que eran todas blancas con una estrellita negra.
Pelotas viejas es un lindo título para un libro de poemas. Y de recuerdos de la infancia. Escrito, sí, por un hombre grande. Entonces, el título adquiere una pluralidad de significados. Sí. Es uno de los mejores títulos que se me ha ocurrido.
Sí, pelotas viejas.
Pelotas viejas.
¿Por qué no nombras?
Recuerdos infantiles de, qué sé yo, me viene la tentación de nombrar a muchas personas añosas que yo conozco, pero bueno.
Pelotas viejas, sí, puede ser un buen
libro. El último libro de Alejandro Dolí.
Regístrenlo ya, ¿eh?
Ya mismo, sí.
Bueno, muy bien. Bueno, tiene
O escribirlo con un amigo, le voy a decir a Ulanowski.
Claro, Alejandro Dolina y Carlos Ulanowski.
Pelotas viejas, recuerdos infantiles.
Y muy lindo para hacer diseños de tapa.
Sí, sí.
Muy lindo.
De cualquier orden.
Sí, sí, muy lindo.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor, mire,
acerca del mercado de pulgas. Y eso, que vamos a continuar hablando porque hay que denunciar también todos los atropellos que se cometen allí.
¿Hay atropellos, dicen?
No, pero seguramente.
Bueno, debe haber, no lo sé.
Debe
pero
haber, no,
bueno. No los traemos aquí. Uy, arreglaron la impresora, miren.
No, no, esta no es la de siempre. No sé.
No, no ve que no salió.
El chamo de Barrio Mitre. Dice, el mejor chiste de Caloi para mí es uno en el que se ve a un astronauta en un planeta extraño hablando con un alienígena que tiene la forma de un pie en la parte de arriba, seguido de otro pie en la parte inferior, que le está diciendo al astronauta que lo mira asombrado. Y nosotros creemos en la existencia de un Dios imperfecto. Bueno, pero capaz que era de Quino. ¿Lo conoce, Dolina? No, no, no lo entiendo mucho.
No, al menos así, narrado.
Así, como lo cuentan, no lo entiendo. Bueno.
Bueno, Facundo López Maché dice, el viernes 3 de abril, ¿hay programa? Ah, porque es Viernes Santo.
Sí,
debe
sí,
preguntar. Sí, 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 hay, sí, estamos acá.
Hábitat Bariloche, se llama este señor, y dice, no sé si es un señor. Ah, no, es de Maru para Diego. Lo amo siempre, incluso el día que estamos, bueno, toda una cosa de ellos. Diga, arréglese usted todos esos líos.
Bueno.
Digo lío por no decir otra cosa. Es como diría mi abuela. Bien. Dale.
Gabriel González dice, hola Vengadores, me fascina el programa, los escucho hace más de 10 años. Le pide al sordo Gansé, al mundo le falta un tornillo.
Bueno. Silvana Casali, continúo con mi pregunta. ¿Lees escritores más actuales que Sasturain y Ana María Shua? No. No, 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 no veo por qué Sasturain y Ana María Shua, que son dos autores contemporáneos y en actividad, tengan que ser menos actuales,
claro,
que otro tipo. ¿Qué es esto? ¿Cuál es su idea de actualidad?
Se referirá por la edad, no sé, pero no, bueno, tiene que ver con la actualidad.
La respuesta es no. En general, autores de 17 años Prefiero leerlos después.
Nico de León dice: buenas noches, Ale y Cía. ¿Cuándo van a venir? Ahí está. ¿Cuándo van a venir a Galicia?
¿A Galicia?
Sí, dice que nos invita una mariscada.
Mm.
Ahí va Vincent, nosotros miramos por la ventana.
Vincent, claro, sí, sí. Bueno. Jorge Platero, Galicia es hermosa, ¿no? Jorge Platero Burgos, saludos desde España, otro más, mira. No duermo por ustedes. Por favor, le pido la canción La vida sigue igual. Al final, la vida sigue igual. Claro.
Ramiro Román Romero dice, le pide al dúo El Rosal.
Vamos a tratar de cantarlo, no sé si hoy, no sé si hoy.
Están corrientes, Ramiro, bueno, vamos a ver.
Hola, teatro. ¿Cómo hago para alcanzarles una gacetilla? Así nos dan una mano con la obra que estrenamos en breve. ¿Por qué no me la manda directamente por
claro, la pega ahí
por
en
ese
el
mismo medio, ¿no?
En el Facebook.
Dale.
Trump's Putrefacto.
¿Qué tal?
Un día nos van a enganchar con los nombres.
Sí, ya nos enganchamos.
Sí. Buenas noches, simplemente agradecerles lo bien que le hacen al ánimo de la gente. En mi caso, gracias a ustedes, entierro por 2 horas la depresión. Dice, señor Dolina, algunas palabras sobre Bukowski. También está deprimido y lee Bukowski.
Claro, sí.
Dejá de jorobar.
Se juntan el hambre y las ganas de desayunar.
Y algún Julián, tango burrero.
Julián Rodríguez dice, si vuelven a Tandil, les regalo un salamén.
Ah.
Sí, sí. Los salames de Tandil son muy famosos.
Sí, el del Tandil.
Es la capital mundial del salame o algo así.
No, eso es Mercedes, me parece.
Ah, Mercedes.
Sí,
bueno,
ya es un lío.
Pero hay le voy a decir que hay una pica entre Mercedes y...
Y Tandil,
para ver, ¿no?
Porque unos son salames y los otros son salamines.
Tiene razón.
Algo de eso hay.
Acá alguien me dice que ahora WhatsApp tiene la opción de llamadas gratis.
Y que sí.
Solo tengo que enviar este mensaje a 8 personas.
No, pero a mí me llegaron varios.
O a 4 grupos y se activará en la barra. Todo esto me llega casi a la 1 de la mañana. Estoy trabajando, pero por casualidad.
Pero sabes que a mí me están llegando de gente que no sé quién es.
Yo no sé quién es nadie, en realidad, pero bueno. Nico Perro Fernández. Mamá, llévame al galponcito. Saludos. Si esta noche internet quiere, los escucharé en vivo nuevamente. Muy bien.
Matías Ponce, sí, a veces parece que se satura el sitio de la radio a esta hora, pero es por la cantidad de oyentes. Matt Pon, que es Matías Ponce, dice, es un placer escucharlo todas las noches y todo el día, porque tiene descargados muchos programas.
Sí.
Y sigue durante el día, el tipo está mal de salud.
Hay personas que están así.
Sí. Quiere la malagueña,
¿Cómo?
La malagueña le pide.
La malagueña, sí. Mi querido, dice Victoria Rodríguez, ¿por qué será que las mujeres nos enamoramos de lo que nos dicen? Por escuchar su programa, estoy perdidamente enamorada. Yo nunca vi una mujer que se enamorara de lo que les dicen.
¿Y se enamoró qué?
Se enamora de lo que le dicen cuando se los dice la persona de la que ya estaban enamoradas antes. Sí funciona. ¿Usted se cree que porque es vivo va a torcer una voluntad o a desenroscar un deseo?
No
sucede.
Ay, primero me lo dijo y el relato.
Andrea Castro dice, me gustó anoche el invitado Pablo Fábregas. Muy buena incorporación. Bueno, no lo hemos incorporado.
No,
lo hemos invitado, pero ciertamente ha sido un gusto tenerlo aquí. Y Piccoli quiere que vayamos, Miguel Piccoli quiere que vayamos a Montevideo. Eso es todo.
Muy bien. Bueno, creo que es un buen momento para hacer una pausa.
Sí, vamos a hacer una pausa que aprovecharemos, ¿de qué manera? Bueno, he traído unos sifones viejos.
Cuidado con eso,
Que vienen con soda, tienen soda,
Ah, ¿ya están con soda?
Así que podemos tomar soda vieja de la de antes, a ver si es cierto que era mejor que la de ahora. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Mario Cafiero, ex diputado nacional, fue promotor de la Comisión Investigadora de la Deuda. ¿Conocías de esta información que ayer oficialmente presentó Banoli de que habían sido destruidas las actas secretas del Banco Central entre el 76 y el 82, donde justamente estaba todo el tema de la deuda externa?
Bueno, el gran investigador de esta deuda fue Alejandro Olmos. Él en su denuncia manifestaba que no había registros, que estaba todo en una formalidad muy grande. Pero acá no solo la destrucción de los papeles, acá se destruyó la economía argentina. Se está entendiendo cómo son los propios bancos extranjeros, sí, que promueven la fuga capitales. Acá se nos dijo que venían los bancos extranjeros a traer la plata. No, se la vinieron a llevar, muchachos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, Onur, a un paso de la Argentina. Pese a la complicada negociación por agendas y factores económicos, existe la posibilidad de una gira que incluya Buenos Aires y Chile. Vendría con Sherezade, crece la ilusión de las fanáticas. Te mostramos las mejores fotos del galán turco. Además, toda la intimidad del debut de Susana en Piel de Judas. Marcelo Tinelli, el soltero más codiciado. Y de regalo, el segundo fascículo del suplemento Los Secretos Jamás Contados de la Farándula. Imperdible, Paparazzi.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo, Mirta Legrand. Estoy más allá del bien y del mal. En la intimidad de su casa, la gran diva se confiesa. Extraño tener un hombre que se ocupe de mí. Y admite sincera, le tengo miedo a la muerte. Me da tristeza dejar a mis seres queridos y me arrepiento de no haber estado más tiempo con mis hijos. ¡Imperdible! Además, el debut de Susana. Necesitaba tener a la gente cerca. Karina Jelinek, no pienso volver a casarme. Y todo el boom del Lollapalooza. ¡Gente!
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana, desde las 17, comenzamos con Argentina, El Salvador. Y pegadito al equipo de Martino se juega la séptima fecha. Y estaremos con San Lorenzo Lanús y Godoy Cruz Independiente. Y el domingo, desde las 15, vivimos Racing San Martín de San Juan, Boca Estudiantes y Gimnasia River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio Del Plata. Mañana no vamos a estar acá, pero sí haremos el programa en vivo en el espacio Memoria. En vivo no, va a ser antes, en verdad, el programa. A las 20:30 horas en el espacio Memoria, ahí en la ex ESMA, Avenida Libertadora al 8100, mañana, más temprano.
Bien. Hablaremos esta noche de la revolución de la guillotina. Atención. Durante el antiguo régimen, es decir, durante el régimen anterior a la Revolución Francesa, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y al rey a cualquier precio. Y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para atemorizar y escarmentar en carne ajena a la población. Un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, a veces con el pretexto de arrancarle una confesión, a veces no, a veces simplemente por venganza, por deseo de infligirle un sufrimiento parecido al que ellos habían causado. Se trataba naturalmente de un castigo desigual, porque por un lado los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación, que era un método rápido y aparentemente indoloro, especialmente si lo realizaba una mano experta. Para no hablar tampoco de la culpabilización del pobre y la exoneración casi automática de los poderosos en el caso de algunos delitos. No hace falta que yo me extienda sobre esto. Pero los hombres y mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales como la horca, el descuartizamiento o la hoguera. Estas ejecuciones solían ir precedidas por las torturas que el juez estimase necesarias, como acabo de decir, y que se llevaban a cabo en público. Iban desde la flagelación, el tormento de la rueda, hasta la ruptura de todos los huesos del cuerpo, o los huesos largos al menos, o el arrancarle trozos de carne de diversas partes del cuerpo con unas tenazas, etc. Estos espectáculos eran presenciados por un público compuesto por, naturalmente, psicóticos de toda la raza. Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letra denunciaron la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia, ¿no? Y algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. En este sentido, podemos nombrar a Voltaire con su tratado sobre la tolerancia, de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, ¿eh? Todos ellos fueron inspiradores en la acción de la Revolución Francesa de 1789. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Nacional Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural, y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años, llamado Joseph Guillotin, presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley, incluso en los asuntos de derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, seas cuales fueren el rango o condición del culpable. Esto lo escribió Guillotin. Este principio, que ahora parece lo más natural del mundo, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y humanizar su aplicación. Y para ello propuso extender el método de la decapitación, que hasta entonces era un privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos, digo, en el uso del hacha, sí, del espada, y por ahí te apuntaban mal, proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortara la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia de Guillotin a este mecanismo dio enseguida mucho que hablar, pero es errónea la creencia común de que este señor Guillotin fue el inventor de lo que hoy conocemos como guillotina. En realidad, desde al menos el siglo XVI se utilizaban algunos aparatos parecidos en algunos países de Europa. Si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso estaban reservados a los reos de clase alta. Guillotin pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar alguno de estos aparatos, tarea que finalmente recayó en otro personaje. En el marco de los debates sobre el nuevo Código Penal, el 30 de mayo de 1791, el diputado Luis Michel Le Pelletier de Saint-Fergeau dio un paso más allá y propuso sin más la abolición de la pena de muerte. Y su amigo Robespierre fue de los pocos, de los muy pocos, que apoyaron esa medida humanitaria. Pero el esfuerzo de ambos fue inútil. El 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados de la Asamblea votó por la pena capital. Entonces, el Le Pelletier de Saint-Fargeau no se desanimó y dos días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital, ¿no? A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. La redacción final del código dice en sus artículos 2 y 3. 2. La pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Y el 3 dice, a todo condenado se le cortará el cuello. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal. En marzo de 1792, la Asamblea, en cumplimiento del nuevo Código Penal, encargó a un médico cirujano, el doctor Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Y entonces, Antoine Louis y su colaborador, Tobias Schmidt, que era un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en otros aparatos similares que habían funcionado, ¿no?, en otros países. Pero bueno, habían mejorado su diseño, su funcionalidad, con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La aportación principal de Louis fue el modelo de hoja con filo oblicuo, decía él, para que cortara limpiamente y alcanzara su objetivo, ¿no? Sin embargo, tanto Louis como Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que primero fue conocida como Louison o Louisette, y luego, más comúnmente y para siempre, guillotina. Guillotina. El prototipo lo construyeron en 2 semanas y enseguida se probó con cadáveres de animales, incluso de personas. Al final la instalaron en la Plaza de Grève, ahí frente al Ayuntamiento de París. Y allí, el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier, no aquel que se llamaba Le Pelletier, este era otro, casualmente llamado así, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante este nuevo procedimiento. Bueno, parecía que los verdugos habían quedado en el olvido, pero el 21 de agosto de ese mismo año fueron llevados ante la guillotina 2 reos políticos, 2 servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono después de la insurrección del 10 de agosto, ¿no? Desde ese momento, bajo el régimen del gobierno revolucionario, que el régimen del terror, que
ya estaba Robespierre.
Hasta la caída de Robespierre, son más o menos 2 años, ¿no?, la guillotina se convirtió en el instrumento y en el símbolo de la política del terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, por como los aristócratas y otros partidarios del antiguo régimen, y como reacción frente a la amenaza de las potencias vecinas, que eran casi todas absolutistas. Durante ese periodo, el total de condenas y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas.
Oh, wow.
2.000 fueron ejecutadas en París, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual Plaza de la Concorde.
Sí.
Ahí donde hemos estado comiendo. ¿Vio dónde comimos esos sándwiches?
Los panchos esos.
Claro. Sí. Bueno, ahí mismo estaba la guillotina. Ahí fueron ejecutados tanto Luis XVI como María Antonieta y el mismísimo Robespierre, ¿no? Después del golpe de Termidor. Ese fue el balance del llamado terror legal. Hay que ver un intento de centralizar la violencia. Pero hubo también alrededor de 35.000 o 40.000 víctimas más, incluyendo las violencias populares, las ejecuciones sumarias o las muertes en las cárceles. Fue un momento terrible. Terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, siguió empleándose bajo el directorio, Napoleón y todos los regímenes posteriores durante casi 2 siglos. Y la última ejecución, mediante este método, se produjo en 1977, antes de la abolición definitiva de la pena de muerte en Francia, que fue 4 años más tarde.
Sí,
en el 81. ¿Sí? Qué cerca estamos de la sombra de la guillotina. Tan cerca que no faltan todavía voces que se alzan pidiendo la pena de muerte. Pero es nada más que un recordatorio cuyo máximo interés es absolver al pobre guillotín
de esa herencia del nombre.
De la herencia del nombre, y además un poco injusto porque ni siquiera fue él el que inventó la guillotina, que no fue inventado también como un método eficaz para matar, sino más bien como una metodología destinada a atemperar,
claro,
los rigores. O sea, la pena de muerte implica la privación de la vida, pero nunca otra cosa, como si era antes, donde, como hemos contado al principio de este informe, la gente iba a ver las ejecuciones, igual iban. La guillotina,
claro, sí,
iban también.
Sí, también.
Pero antes iban más, porque ¿cómo se llamaba el tipo aquel que quiso matar a Luis XV? Bueno, no me acordaré. Bueno, lo hicieron de todo antes de matarlo. Y la gente iba y disfrutaba
mucho. A ver ese padecimiento.
Hay un relato de Casanova en donde cuenta que él presenció una ejecución en París. Ya no en tiempos de la guillotina, sino antes. Y mientras le estaban dando tormento al condenado, había un señor que estaba beneficiando a su novia, ayudado por por el ardor que le comunicaba el estar viendo cómo atormentaban a un tipo. El tipo veía ese tormento, verificaba una excitación tal que luego atemperaba haciendo el amor ahí con su novia, incluso a favor del amontonamiento. Todo eso lo contaba con detalles el bueno de Giacomo Casanova, ¿no? Lo contaba desde luego con horror, pero eran cosas que sucedían. Hemos ido a la discoteca y obvio como es el discotecario, no pudo menos que entregarnos el tango por una cabeza.
Sí, claro.
De todos modos, no está mal escuchar este tango por una cabeza, que es quizá el tango que más suerte ha tenido en el cine universal. Es un tango que está en numerosísimas películas de toda índole, desde La Lista de Schindler hasta Perfume de Mujer, arrancando desde el tango en Broadway. Desde el tango en Broadway. No, desde Tango Bar, que fue la primera.
Ahí que fue la primera donde.
Fue la primera.
La primera.
Así que escucharemos este tango, que en realidad es un pedido abolicionista, uh-huh, y es en principio una reivindicación de Guillotín.
No, habla de los caballos. De...
Eso por abajo.
Ah.
En realidad, la verdadera metáfora se cifra en la guillotina, ¿no?
Ah, no, no había entendido la metáfora.
Por una cabeza, todas las locuras.
Bueno, sí. Pero dice un noble potrillo y
El noble potrillo es el mismo guillotinado.
Ajá.
Que justo en la raya afloja al llegar. ¿Cuál es la raya? El fin de la vida.
Ah, bueno, sí, me parece. Había tomado
más. Al regresar parece decir, ¿qué querés, hermano? Vos sabés, no hay que jugar. Es decir, no hay que jugar con el régimen del terror. Bueno. Estando Robespierre al frente de todo esto, no hay que jugar.
Qué raro, no, la verdad no lo había interpretado de ese modo. Nunca me parecía algo más literal del hipódromo y todo.
Por una cabeza, si ella me olvida, bueno, si ella me olvida después de haber sido yo guillotinado. ¿Qué importa perderme mil veces la vida?
Sí.
¿A qué se está refiriendo? ¿Para qué vivir, termina? ¿Para qué vivir? Que es como un autoconsuelo del guillotinado. Que casi podrían ser las últimas palabras. ¿Qué importa perderme mirando al verdugo? ¿Qué importa perderme mil veces la vida para que viví?
Me convenció.
Sí, sí, totalmente. Escuchemos entonces la clásica versión de Gardel. Adelante.
De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Por una cabeza.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. La hora 1:08, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, 2 décimas, humedad 89%. La presidenta anunció el plan Renovate para la compra de electrodomésticos. En cadena nacional, Cristina Fernández explicó cómo y cuándo se va a implementar.
Hoy largamos el programa Renovate. El plan radica en cambio de heladeras y lavarropas con un 25% de descuento más el ahora 12. Vas a ir a Frávega, Musimundo, Garbarino y Rodó. Las cuatro que adhirieron, le van a adherir más seguramente, pero las cuatro primeras son las más conocidas, las más grandes. Si vas cualquier día de la semana, ya tenés el 25% para heladera y lavarropa. Pero si vas sábado y domingo, además del 25%, podés sacar lo que te resta, el 75% del precio del electrodoméstico, con el ahora 12. O sea, es un plan de aquellos.
Héctor Timerman dijo que no existe nada de lo que denunció Nisman. El canciller rechazó una vez más la acusación y manifestó que todo era falso. Dejó en claro que lo único que quiere el gobierno argentino es resolver el atentado a la AMIA.
Internacional.
En Estados Unidos, uno de los estados declaró el estado de emergencia por una epidemia de HIV. Se trata de Indiana, cuyo gobernador Mike Pence lo declaró luego de que se detectaran 79 casos con posibilidades de que la cifra aumente. Se produjo por el consumo de drogas intravenosas. Esta declaración prevé la creación de un centro de coordinación del tratamiento de las personas afectadas.
Deportes.
El sub-17 perdió ante Uruguay, pero clasificó al Mundial de la categoría. El conjunto dirigido por Leme cayó por 2-1 ante el combinado charrúa y terminó con 9 jugadores. En la última fecha, Argentina buscará adjudicarse el campeonato sudamericano cuando se mida ante Ecuador. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con ahora 12, podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, Pasarela Internacional. Nueva York, París, Milán y Londres son escenario de las nuevas tendencias de las marcas. Además, inteligencia social. Te contamos lo último sobre las neurociencias. Las relaciones humanas comienzan en el cerebro. Y te presentamos a la novia argentina de Lenny Kravitz. Ya salió.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en El Galponcito, mañana en Espacio Memoria, lo reiteramos, será a las 20:30 horas, allí en Libertador al 8100, en lo que era la ex ESMA, lo que era sí, la ESMA. Que
ahora suele poner muy lindo ahí, sí.
Sí, sí.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a dar una vuelta en submarino. Un informe preparado por nuestro equipo de producción que también podría titularse ¿Cómo comportarse en un submarino?
¿Y hay un comportamiento en particular?
Sí, naturalmente. Hay una etiqueta de los submarinos, una conducta recomendada por razones de protocolo y de educación, pero también de seguridad.
Bueno, claro, sí, uno no puede estar...
¿Por qué no puede ir a un submarino y ponerse a respirar así a lo loco?
No, a lo loco no, uno respira normalmente.
Sí. No, pero habiendo escasez de aire, lo aconsejable y lo elegante en un submarino es una respiración cortita, sí, y apenas dos veces por minuto, ponerle sí. Lo indispensable para mantenerse con vida.
Pero señores,
si va un tipo y empieza así en el submarino, bueno, a los 10 minutos nos quedamos sin aire y nos asfixiamos todos.
No, pero cuando le dicen...
Eso es lo primero que el capitán les dice cuando zarpan. Bueno, muchacho, mesura con la respiración.
¿Le dicen eso? Yo no lo escuché nunca.
Nada de jadeos, turnemos, ¿no? Incluso para respirar.
Mire, mientras más lo dicen, peor es.
Sí.
Porque le da ansiedad a uno, ¿no?
Sí,
cuando
y
le
nunca
dicen...
falta, yo he visto películas de submarinos, donde hay siempre un mal amigo que se respira el aire de los demás. Así como en el desierto está ese que a la noche afana de las cantimploras.
Sí.
Hay uno mezquino que en el medio de la noche empieza...
No, no, señor. Que ya acumula.
Y se acerca a las literas y a las camas de los compañeros... Y le respira por todas partes.
No, sí.
Le respira adentro los zapatos, ¿viste? Todo el aire que queda y se lo respira. Y se duerme como diciendo, ¿qué me importa a mí?
Pero no se guarda el aire así. Uno no se sobreoxigena.
Bueno, no sé.
No funciona así lo del tema del oxígeno.
Ahora bien, un submarino es un lugar chico, ¿no es cierto?
Es pequeño. Yo he visto uno ahí en... Porque acá no hay mucho submarino. No,
no hay. Especialmente... En la tierra, no hay.
No, pero había uno, creo que cuando fuimos a Mar del Plata...
En Mar del Plata había uno que estaba estacionado ahí esperando.
Está ahí amarrado a ver si se sumerge o no se sumerge.
Sí, sí.
Y no parecía tan grande eso.
No, son chicos. Entonces, vamos todos amontonados como perejil en maceta.
Sí.
El crucero de turismo en submarino es una cosa que camina poco... Porque mayormente no se puede apreciar el paisaje,
no.
Si no es espiando por el periscopio y de a uno, y con un ojo solo.
No, no se puede.
Que es muy
no.
limitado. Por ahí te toca un submarino muy lleno de gente, que es lo peor que te puede pasar, y te pasas haciendo cola, nada, mirás un poquito, ya está. Te
no.
toca el de atrás. ¿Y qué viste?
Nada, no se ve nada.
No se ve nada.
Además que uno va...
Y mucho mejor es ir en el Conte Biancamano.
Sí. Uno va en un plan romántico.
Claro.
En un viaje y dice, sale a cubierta. ¿A qué sale uno a cubierta con su novia?
En el submarino, a ahogarse.
Y en el crucero, va en busca de
claro,
una
de
locación.
Tener amor al aire libre.
Ah,
así
una locación
que,
propicia
que
para el amor.
Fresco, ¿no?
Claro.
Uno que por ahí está, vive en un departamento que es muy caluroso y el amor siempre es sinónimo de sofocación. Entonces por ahí cuando hacen un crucero sale el matrimonio y dice, ay, dice, vamos a hacer un poco el amor al aire libre.
No, no funciona
que
así.
Que por lo menos está fresco.
¿Cómo por lo menos, señor? No, se ve la línea de horizonte.
Ah, sí. Esa debe ser la raya del horizonte.
Es un momento para conectar con la
sí.
fuerza del amor.
Sí,
con...
espera un momento.
Pero eso, en el eso mismo, ese mismo plan, trasladado
en un submarino,
al submarino,
el submarino fracasa. Además, disculpe que se lo diga, pero es un poco antihigiénico.
¿Es antihigiénico?
Porque siempre te respirás, el mismo aire te lo respirás muchas veces.
Bueno, no, pero está eso de ir a... ¿Qué me hace el gesto de como rezando?
Como diciendo hay que respirarse muchas veces el mismo aire.
Sí, pero no se recicla.
Hay como... olor a todo, hay olor. La comida, la hicieron el primer día, la seguís oliendo todo el viaje.
No se puede cocinar ahí abajo.
¿Y qué? Comemos todos crudas.
No, y sí, se lleva las viandas, los sándwiches, esos de la estación de servicio que vienen en un plástico.
Es clásico, en el submarino son clásicos los manjares de estación de servicio.
Y bueno.
Son los peores, ¿no?
Se lleva esas comidas y después cada tanto igual sube a la superficie el submarino.
Sí, cuando ya están todos a punto de morir asfixiados.
Ah, porque ahí sí.
Abren las ventanillas y dicen, menos mal. Y después se sumergen otra vez, porque si no, no anda el submarino.
Bueno, no, pero sí, puede ir con la escotilla abierta.
No, le entra el agua, le entra.
Pero bien
entra salido. Agua dentro del submarino, chao.
¿Chao qué, señor?
Estoy saludando.
No, pero yo le digo, el submarino con la escotilla abierta tiene la escotilla elevada sobre el nivel
no
del agua.
Nada, no entra nada de aire, no.
No entra nada de aire.
Aparte, por ejemplo, usted va por el Ecuador, el agua está caliente.
No, el agua...
Sí, el agua del océano está caliente. Y más abajo.
¿Abajo, al revés?
Abajo está caliente, sí.
¿Cómo va a estar abajo más caliente que arriba? En general está más frío.
Bueno, lo dicho.
Y bueno, además según las corrientes marinas, ahí en el Pacífico...
Está más caliente abajo.
¿Mucho más abajo?
Está más caliente. Si no, porque el agua de los mares congelados... se congela primero arriba que abajo, porque abajo está más caliente. Y no se congelaría abajo, y arriba habría agua, y usted encontraría el hielo abajo. No.
No, porque el frío de la atmósfera...
Entonces el agua está más caliente abajo que arriba.
Sí,
ahora,
pero...
usted me dice, eso en realidad es porque el hielo es más liviano y va para arriba, y el agua sin congelar queda abajo. Queda abajo, pero está más caliente que la de arriba.
Sí, cuando queda abajo, sí.
Entonces vamos a lo que yo
digo. No, pero eso es la zona fría y en invierno...
Aquí estamos jugando.
En la atmósfera, en esa parte, hace frío, pero si usted agarra un lugar cálido...
Después de todo acá, el capitán soy yo.
No, señor, pero me está diciendo una cosa, me hace salir al agua, me voy a congelar.
Ahora, allá. ¿Cómo se sabe en un submarino, por ejemplo, cuándo es de día y cuándo es de noche?
Tienen un indicador que le dice de día y de noche.
¡Oh, qué barbaridad! ¿Eh? Pensar que hoy hay aparatos... tecnológicos que te permiten saber si es de día o si es de noche sin necesidad de abrir la ventana.
Bueno, es que es un reloj.
Como la radio, por ejemplo.
Sí.
O el reloj.
Es un reloj, es muy rudimentario.
O un amigo.
Bueno, no, esto es más rudimentario que un amigo.
Buenas tardes. En este crucero submarino, ¿es posible observar la flora y la fauna?
Sí, bueno.
O sea, ¿tiene ventanillas amplias o un gigantesco visor como el Nautilus?
No, tenemos los ojos de buey.
Pero son muy pequeños los ojos de buey.
Bueno, pero el suficiente es para...
¿Suficiente para qué? Para uno.
Bueno, para ir mirando la flora y la fauna, como usted señala.
¿Por qué no tienen, como tenía el submarino Nautilus en la novela de Julio Verne, un gigantesco visor que permitía ver los tentáculos de un pulpo gigantesco?
Pero eso es mentira. Las dos cosas
mentira,
son mentiras.
Señor?
Las dos
si
cosas
yo
son
miro
mentiras.
Por ese ojo de buey de porquería, por más pulpo gigantesco que viniere... No veo nada, señor.
Primero que no existen los pulpos gigantescos.
Menos
de
mal,
Verne.
Porque si existieran tampoco podría verlo.
Y segundo, que se le rompe todo con la presión que hay
ahí.
¿Cómo
se le rompe el pulpo?
Se le rompen los vidrios.
El vidrio, no se rompen los vidrios.
Sí, claro. Con la presión de que hay
ahí. Es mucha presión que hay.
Imagínese, se pesa todo ahí, todo el agua que tiene arriba.
¿No vio ese ruidaje que hacen en las películas? Que parecen como... crujidos de dedo.
Sí, de mueble que se está por romper.
No, a mí me gusta siempre esta escena de la película, ¿no? Que medio se les rompió el submarino. Entonces, se están yendo hasta el fondo. Bien. Entonces, hay un máximo, que son, ponele, 200 metros. Y ya pasaron. Van 250... empiezan a salirse los tornillos para el lado de adentro. Un tipo va al baño y viene con una lata llena de tornillos.
Señor, pudo haber ido a cualquier lado.
Y y entonces, ¿cuánto más aguantará? Empiezan los diálogos, ¿no? Y ahí empieza a acabarse el aire. Bueno, entonces ahí uno dice, ¿por qué no matamos a la mitad de nosotros y nos respiramos el aire que le sobra?
Pero no es así, no.
¿Cómo que no es así?
No, sí, no es así.
Matamos la mitad, duramos el doble.
De todos modos, parece que no hay solución, porque si está ya...
Nunca hay solución, señor.
Yéndose hacia el fondo, parece que va a ser así nomás. Igual veo que no hay ahora películas de submarino.
No, sí, son las mejores. La última que vi fue una con Ed Harris haciendo de alemán, creo que de ruso en realidad.
Sí,
es una historia de un submarino ruso.
Los hacen iguales, a los rusos y los alemanes
pero
los
son
hacen.
Todas iguales, sí. Son todas iguales. El tipo espía por el periscopio, están amontonados.
Es que no hay mucho para hacer. ¿Qué va a hacer? Pero... el actor tiene un periscopio y se termina la película. No hay más para hacer.
No, tiene razón.
Le entra agua.
Hay pocas mujeres en el submarino. Son todas películas así, de misoginia pura.
No sé si es misoginia.
Nosotros con Campanella estamos planeando una película de submarinos.
Ah, mire usted.
El submarino amarillo se llama.
Bueno, sí.
Es un poco una comedia porque... no era una comedia, pero como tuvimos que ponerlo a Francella...
¿Por qué tuvieron que ponerlo?
Y sí, porque tenía un contrato que lo teníamos que poner. Entonces era una película donde había muchos hombres, una cosa muy violenta, ¿no? Qué sé yo. Y está Francella, que es el divertido del submarino.
Ay, que cuentan los
chistes. Cuenta chistes, qué sé yo. Esto arruina un poco la película, pero era indispensable que lo pusieran.
No, pero me dijo que era una comedia.
No. Era una película seria, pero tuvimos que ponerlo a Franchella y es una comedia.
¿Y cuál es la línea dramática de lo que ocurre allí?
Bueno, el protagonista es Ricardo Darín, también porque es obligatorio.
No, obligatorio
en
no
el
es.
En cine argentino, el protagonista de las películas sea Ricardo Darín. Entonces lo pusimos y él está con un papel de capitán de un submarino que usted lo ve.
¿Y dice que es un capitán de submarino?
No exactamente, pero...
Bueno.
Te lo voy a decir, este hombre algo es.
Bueno, pero es... No sé cuál es el physique du rôle de un capitán de submarino. No sé si existe un physique du rôle.
Más bien parecido a Ed Harris.
Ah, bueno.
Pero, es muy dramático todo.
¿Y están en una emergencia?
En realidad, como no conseguimos submarino para grabar...
Bueno, puede hacer una escenografía.
Tampoco conseguimos. Lo que conseguimos fue un colectivo. Medio lo disfrazamos de submarino, le pusimos un periscopio.
Sí.
A cada rato Darín mira. Entonces, casi no hay submarino. Y todo lo que hay son tipos sentados en una especie de litera, que siempre es la misma, que cuentan cómo es su vida familiar, cada uno.
¿Y por qué justo aprovechan el lugar de un submarino? El submarino se va desdibujando en la historia que usted
sí,
está con...
Bueno, era indispensable.
Sí.
Entonces, bueno, primero tipo cuenta que es casado, que la mujer le es infiel. Otro cuenta que la mujer es fiel.
Pero...
Y todos cuentan cosas, ¿no? Al final las historias se van entretejiendo. No mucho porque son tres.
Ah, bueno, entonces...
Pero viene a saberse que el que anda con todas las mujeres, incluso con la que parecía que no era infiel, es Darín.
Era el capitán.
Que es el capitán. Es que él no quiere contar nada.
Claro.
¿Por qué no cuenta algo? Porque siempre se reúnen a la noche, o a lo que a ellos les parece que es la noche, alrededor del fogón.
¿Qué fogón? ¿Adentro de un submarino, fogón?
Bueno, ese fue uno de los problemas que tuve.
Sí, bueno, ¿qué le parece? ¿No?
Pero Campanella dijo, yo prefiero respetar la cosa así de tribal, digamos, de reunirse alrededor del fuego a contar, que no respetar las normas de los submarinos.
Bueno, está bien, pero...
Igual se filmó afuera esa escena.
Pero, o sea...
Porque adentro el colectivo llenaba, digo, humo. Incendiamos dos colectivos de la línea 14.
Pero señor...
Bueno, y se va tejiendo eso, ¿no? Y cada tanto, cada 30, 40 segundos, una visión del océano visto desde el periscopio.
¿Cada 30 segundos?
O sea,
es mucho.
Agua como hasta la mitad del periscopio y todo...
Sí, se entiende.
Con unos ruidajes así. como estos así, ¿no?
Sonidos de, del agua.
Ahora justo no haces. Bueno, ese.
Y se descubre todo, o sea, Darín se descubre que sale con todas las mujeres de...
Y se descubre porque el submarino por ahí tiene un inconveniente y se va a pique.
Ah.
Y entonces ahí se empiezan a mirar los cuatro y se nos quedan 35 segundos de aire, dice Darín.
Uy.
Ahora dice, no me importa confesarles algo. Los mira, ¿no? Él los hubiera mirado más.
Sí, pero...
Pero...
Son 35 segundos.
Quedaban 35 segundos, le dijo Campanella. Apurate que... Y dice, yo soy el amante de todas... Soy el amante de todas las mujeres.
¿Cómo?
Soy el amante de todas las mujeres.
¿Que es el amante de todas las
mujeres?
¿Cómo?
De todas sus mujeres.
De todas las mujeres.
También en la película se lo hacen repetir.
Ah.
No puede ser, dice uno, qué sé yo, todo eso. Pero ahora no pueden hacer nada, dice, porque igualmente moriremos.
Pero qué crueldad. ¿Y para qué lo dice entonces en ese momento? Sí.
Y en eso, yo oye un zumbido, brum, brum, arranca el submarino.
Oh.
Arranca y empieza a irse para arriba. Darín los mira. Dice, pará, pará. Dice, no, no me van a hacer caso a lo que les dije, ¿no?
¿Pero cómo,
Muchachos, muchachos.
¿Qué muchachos qué? Le acaba de decir a la tripulación, le dicen.
Todo esto es mentira, era un chiste. Es un chiste. Es mentira que yo me acosté con todas sus mujeres.
¿Cómo?
Que es mentira que me acosté con todas sus mujeres.
¿Con todas las mujeres? Sí. Son mujeres.
Y ellos no le creen, no le creen que es mentira.
Y no.
Uno le dice, a mí me parece que es cierto. Le dice. Y ahí...
Franchella se está desdibujando hasta ahora, no lo vi más.
No, Franchella al final no vino.
Ah, de pronto desapareció, no, no.
Y bueno, lo matan.
¿Lo matan al capitán?
Lo matan al capitán.
Ni esperaron a salir afuera. ¿Y de qué modo lo matan? Porque eso me...
Lo acogotan. Un rato cada uno. Y bueno, llega el submarino después a la base. Bajan todos, van bajando todos.
Sí.
¿Alguna novedad? No, no. Dicen, no, no.
¿Cómo no?
Todos se miran como diciendo, en realidad sí.
¿Y mataron al capitán?
Dicen, ¿cómo? ¿Y el capitán dónde está? ¿El capitán?
Claro, el capitán Darín.
No, no, no viajó con nosotros.
¿Cómo que no viajó? Debe haber comprobantes, las fichas.
Y se van todos y listo, termina la película.
No, no, no. No, es un final demasiado abierto, ¿no?
No, 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 qué abierto. Se terminó la película.
Bueno, sí, se terminó la película, pero...
Campanella le quería agregar. El sargento Pizala fue ascendido, qué sé yo, el otro, ¿viste?
Sí, ¿quién es
ese? ¿A quién le importa eso?
No, a nadie, pero...
¿Por qué ponen eso en las películas?
Y por reparar...
Ponele que termina... Que termina la película... a ver, ¿qué película puede ser?
Y que podamos contar además el final.
Cualquiera, ponerle Rebeca, una mujer inolvidable.
Sí.
Un incendio. Se quema la casa, qué sé yo. Terminó. Y abajo ponen.
La compañía de seguro.
Laurence Olivier se casó con Vivien Leigh y murió en 1980. ¿Qué nos
sí.
importa?
No, y bueno, eso es un dato más
claro.
que usted tiene fuera bueno, de la película. Es lo que no pudo filmar, lo pone ahí.
Sí, sí, eso lo quería poner Campanella también. Incluso algunas cosas que él tenía que decir que no tenían que ver con...
No, bueno. ¿No? No sé, no me parece muy eficaz el final, además. Queda...
El final abierto dice que no está el capitán.
Y no está, pero el cadáver debe estar adentro.
Va a haber una investigación.
¿Va a haber en dónde?
Eso es Submarino Amarillo 2.
Bueno, pero
es un vigilante que estaba ahí y que ya de que los vio ahí aparece Franchella.
Ah, bueno.
Pero bueno, esa es otra película. ¿Le gustó?
Mire, la verdad, no sé por qué un submarino, porque podría haber sido en cualquier otro lugar, todo eso que cuenta.
No, porque estamos hablando de submarino.
Bueno, sí, hablando de submarino, pero podría.
¿Qué quiere que le cuente una película de Franchella que transcurre en la cancha de Huracán, se la cuento.
No, no, pero está bien, pero no sé, el fogón, el colectivo, finalmente no había nada de submarino.
Sí, como no había el espíritu.
Más que un periscopio y
el... En submarino hay muchas frases, ¿eh?
Bueno, sí, las frases, ¿qué, durante la película hay frases?
Sí, hay frases, de cómo es la vida de su, del submarinista, sí se llama.
Ah, ¿se llaman submarinistas? Sí, sí. Los que navegan, sí, digamos. ¿Y qué frases? ¿Que hay una filosofía,
por ejemplo,
del...?
A un metro de nosotros hay monstruos que ni siquiera imaginamos.
¿Me la repite? Porque...
A un metro de nosotros hay monstruos que ni siquiera imaginamos.
Imaginamos, que ni siquiera imaginamos.
No sé. Si saliéramos afuera, moriríamos aplastados.
¿Aplastado por quién? No tiene mucho sentido. ¿Puede morir más aplastado adentro del submarino?
No, afuera, por la presión del agua. Si un tipo sale afuera, te queda chato como cinco de queso.
Sí, no es muy metafórico.
Pensar también que nuestras familias están tan lejos, pero también tan cerca.
Pero también...
Tan cerca.
Tan cerca. No se entiende muy bien el...
No.
Debe ser la presión del agua.
Sí, claro, imagínese. Debe ser. Bueno. Esa es la película que bueno, hemos hecho con Campanella y con el asesoramiento de muchos buzos amigos,
y bueno,
gente que tiene que ver con el submarino, que van, son este,
la armada,
guardavidas.
No, guardavidas no tiene nada que ver.
Gente que tiene que ver con el agua, gente de obra sanitaria.
No, pero no tiene que ver con un submarino, señor. Eso va, la armada se encarga de esas cosas, no sé.
Hay un agradecimiento, dura 15 minutos. La parte de agradecimiento.
¿Y la película cuánto?
Porque la película, 20.
Ah, 20 minutos.
Porque Campanella es muy agradecido. Entonces se puso a agradecer, primero a los dueños del submarino, a la armada, al tipo.
¿Y dónde termina, además, la cadena de agradecimientos? ¿Dónde termina? Porque usted puede agradecer...
Para Campanella, en ningún lado.
Es difícil.
Empezó, se puso, una noche se puso agradecido... Y empezó a agregar agradecimiento. Le dijimos, pero Juan, dejate de agradecer.
Sí, señor.
Porque se nos va a ir la película en agradecimiento. No, ¿qué te crees? Que yo soy un ingrato, dice.
No, bueno. La gente
después,
no se
después
queda.
Después hablan, dice, que no les agradezco. Empezó a agradecer por existir. A fulano tal,
sí,
por existir.
No, encima si pone el motivo del agradecimiento.
Sí, claro, ¿cómo no lo va a poner?
Es peor.
Dice, si no van a creer que estoy loco, dijo Campanella. Van a creer que le agradezco por compromiso, no. Le agradezco por aquellos 500 pesos que me prestó.
No, señor.
Que entre paréntesis todavía no se los devolví.
Escrito.
Escrito, entre paréntesis.
Bueno, nos tenemos que ir...
Sí, claro, claro.
Esta gente trabajaba en este programa.
Son los tres suboficiales que acompañaban a Darín en esta hermosa película en la que todos filmamos.
Vienen del canal de Panamá.
Sí, sí.
Cruzaron con submarino.
Sí, claro que sí.
Y van a estar en el próximo bloque aquí en La Venganza.
A prepararse entonces. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Pum, stick, packet, pum, pum, stick, wiki, wiki,
abu, 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 la garantía, wiki.
Te puede pasar que necesites una garantía para alquilar. Por eso, hay una forma más fácil de conseguirla. Acércate a Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Pellegrini, 71, Cava, Quit 30-52-75-08-16-5. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Pablo Viró es titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
A priori resulta muy raro que un fiscal, sin la contundencia de un informe concluyente de una junta investigadora de accidentes de aviación, presente una denuncia de ese tipo. No obstante, en el terreno de las hipótesis puede haber ocurrido cualquier cosa.
Hablaste sobre Airbus. Diste a entender que tratan de culparlo al piloto para zafar la responsabilidad de Airbus. ¿Es eso lo que quisiste decir?
Bueno, vamos a hablar de un tema que nadie entiende, que exige una explicación súper detallada. Bueno, sí.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarle la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, hay algunos mensajes de la gente que está aquí, varios pedidos.
Un saludo a la familia Montiel de San Miguel, especialmente de Belén y Agustín.
Querido negro, te admiramos y vinimos a verte desde lejanas tierras, dígase Empalme San Vicente. Tami, María y Charlie, y mandan saludos al bañero de San Clemente. Parece que hay un solo bañero en todo San Clemente.
Ahí está, son de Alejandro Corn. También llamado Empalme San Vicente. Saludos a Barton.
Estoy acá.
Julia de Mendoza. ¿Dónde está Julia Mendoza? Hola, ¿qué tal?
Buenas
y
noches.
Que el trío sin nombre toque alguito de los Beatles. Saludos también a Papá Loto y a Paulita.
Siempre toca algo de los Beatles el trío sin nombre y lo hace mucho.
Una
mejor.
Vez no.
Hoy, justamente hoy no. Sí. Nada más que para que usted no hable más acá.
Son mejores que los Beatles, los del trío sin nombre. Somos Yamil y Cristina, también son pedidos. Fields of Gold, en estos días que la hizo ayer, creo, Moreira, La Mariposa. Bueno, son pedidos. ¿Quiere llamar al sordo?
Bueno, cómo no, vamos a llamar.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Ganse. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maeca Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Torina. Bueno, Moreira, usted va a estar en Mar del Plata, me han dicho.
El viernes 3.
El viernes 3, ¿y en qué lugar?
En la bodega del Teatro Auditorium, no sé bien a qué hora, calculo que sea a las 21:30. Voy a estar con tres de mis músicos.
¡Ahí está!
¡Ahí está! Con tres de mis músicos, así que...
¿Sus músicos? ¿Dónde los tiene?
No, los tengo en un cajón.
Sí, abajo de él, sí.
Sí. Digo, de los músicos que tocaron en Niño, van a viajar tres a Mar del Plata.
Bueno, muy bien. El viernes 3, entonces, Manuel Moreira en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Pedido para el trío sin nombre, aquí desde Santa Teresita, Verónica Vázquez. Don't Let Me Down, le pide.
Bueno, eso es algo de los Beatles.
Sí.
Bueno. Bien.
Discúlpeme, estaba arreglando el aparato después del inconveniente que acabamos de tener.
1, 2, 3 y...
Nobody
like she does. Ooh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really dumped me. Ooh, she dumped me. She dumped me good. Don't let me down.
Aquí Gladys le pedía viejo vals o soledad, daba la opción, si la quiere hacer o si quiere hacer las dos.
No, cante usted soledad, ¿eh?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tita. En la doliente sombra de mi cuerpo, al esperar tus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Para
el trío sin nombre, aquí Gerardo le pide sí.
Bueno.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure
of the day. She may be the beauty of the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, this might reflect it in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crow's eyes, her private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past. They I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I work for I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Es el trío sin nombre, señores. Que mañana también estarán en el espacio Memoria. Les recordamos, 8:30 p.m. mañana allí en Avenida Libertador al 8100, lo que era la ESMA. Hunter Whisker le piden al trío sin nombre para Felpa de vía Twitter.
Bueno. Sí, la podemos.
¿También la puedo hacer?
Sí, la podemos.
Hoy no dice nada que no, está así muy
hoy
dócil.
Hoy no decimos nada que no.
Está muy dócil.
Hable por usted.
Sí, por usted.
Sí, sí.
Ok.
Empezamos a pedir.
Dos. Dos, tres.
Of Gold.
¿Quién pidió Fields of Gold?
Bueno, entonces la vamos a hacer.
Levantó la mano ahí.
Bueno.
¿Estaba acá o no?
Sí.
Ah, sí, acá está, dice. Somos Yamil y Cristina, pero levantó la mano a usted. Bien.
Un, dos, tres, y...
Sí.
where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. To gaze a while upon the fields of folly. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of folly? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lighter, and habits that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. Walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, muy bien, nos quedan algunos minutos todavía. ¿Qué le pedían tarde en Itapuá, por ejemplo?
Tarde en Itapuá.
Si le quiere hacer.
Sí, la podemos hacer.
¿Sí?
Sí.
¿También?
Sí, estamos en condiciones. Sí.
Todo estamos haciendo.
Vale.
No guarde la babosa usted vale. Todavía.
Sí, sí, hay que guardarla por
todavía
respeto.
Queda tiempo.
No puede estar en intemperie mucho tiempo.
Ah.
Espere que voy a buscar la flauta.
¿Dónde estaba la flauta?
Ah, por acá.
Todavía no. Ahí está. Ahí está.
De banho, um dia pra vadiar, o mar que não tem um tamanho, no arco-íris no ar, depois na praça caí-me, sempre preguiça no copo, indo uma esteira de vinho, beber uma água de copo é bom, passar uma tarde da rua. Só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá, passa uma tarde da rua. Ah, só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá. Sura, numa cajaça de rola e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde da boa, a sol que há de da boa, ouvindo o mar e da boa. Itapuá, passa uma tarde em Itapuá, a só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá. Ooh.
Bueno, nos estamos casi retirando. Ya llega tiempo de show aquí por Radio del Plata.
¿Y qué?
Y que nos vamos a quedar todos escuchando el programa.
Ah, bueno.
Pero ajá, antes, ¿con qué se quiere despedir, maestro?
No sé, algo que pueda cantar.
¿Algo del trío?
No sé.
Yo tengo la pandereta en la mano.
¿Por qué todos me miran a mí? No, yo no sí, puedo decirlo.
¿Lo que quiero?
No tengo idea. Ahí está.
Vamos a...
Yo miré al ritmo del pan dulce de Rolón.
Bueno, a ver.
Yo.
Vaya, vaya.
En homenaje a Gabriel Rolón,
ahí está,
que nos estará escuchando.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven mi negrita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de dolor.
¡Adiós, adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 89%. Aníbal Fernández habló sobre el paro del próximo martes. El jefe de gabinete se mostró esperanzado en convencer a los gremios del transporte para evitar la medida de fuerza y explicó que ganancias no se puede modificar de un día para el otro.
Todos los gremios de transporte explicando lo difícil que es tomar una decisión de esta característica. Nadie puede dudar que ni los camarógrafos, ni ustedes, ni la presidenta, ni los ministros están de acuerdo con no subir el mínimo imponible. Todos estamos de acuerdo, pero la realidad es que hay que ajustarse a las posibilidades del momento, y las posibilidades del momento están íntimamente ligadas con el hecho de que cada vez que usted sube el mínimo imponible genera un freno, cierra una puerta a aquellos que están por ingresar al trabajo registrado y se quedan otra vez fuera del trabajo registrado.
10 jóvenes del sistema de responsabilidad penal juvenil en Mendoza se amotinaron. Los que pertenecen al sector de máxima seguridad exigen mejoras en las condiciones y en los tratos. La policía montó un operativo cerrojo en los alrededores de la localidad de Godoy Cruz para evitar posibles fugas.
Internacional.
En Chile, las peores lluvias en 80 años provocan al menos 6 muertos en el norte del país. Esto sucedió luego de los desbordes de ríos y aluviones. Hay una veintena de personas desaparecidas y se estima que la cifra de fallecidos podría aumentar. Fuerzas militares y equipos especializados avanzaron en las labores de rescate de miles de personas aisladas en pueblos desérticos.
Deportes.
Comienza la séptima fecha del torneo Julio Humberto Grondona. A las 18, Quilmes se enfrentará a Sarmiento en el Estadio Centenario, mientras que a las 21:10, el único puntero del campeonato, Rosario Central, recibirá en el Gigante de Arroyito a Colón de Santa Fe. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, poniéndole música, sonido a la radio y a la noche.
Ahí está, no lo nombró a...
Kimba.
Somebody new. You caught me fooling around. Now I'm losing you. You're a one-man woman. Yes, you're a one-man woman. You're a one-man woman. I was a two-time. Nights I left you alone, and I'd disappear. The nights your voice on the phone said, I'm waiting here. You're a one-man woman. Yes, you're a one-man woman. You're a one-man woman. I was a two timing man. Woman, you know I'm sorry. Sure, it's the same old story. Baby, forgive, don't forget me. I'll be true to you if you let me. I won't need no chains to tie me down. I won't play no games because I found
tie me down. I won't play no games because I find